no pueden trabajar, no pueden conseguir sus papeles. Ya directamente son retenidos en la policía, en el mejor de los casos pasados al centro de internamiento de extranjeros, y con la veña del fiscal y la orden del juez, se van para Barajas y boleto de avión. Más allá de banderías políticas, todos los gobiernos son conscientes de esto, lo que pasa es que bueno, las soluciones no son fáciles.
El pasado fin de semana, más de 1,000 extranjeros en situación irregular se encerraron en la Catedral de Barcelona con el fin de llamar la atención del gobierno sobre la gravedad de su situación. En España hay casi 500,000 de inmigrantes en situación irregular que demandan una solución. Bernardo Mogilevich, abogado argentino, él mismo un superviviente de la kafkiana ley de extranjería española, hoy defiende los derechos de nuevos inmigrantes en una ONG madrileña. Bernardo, los inmigrantes demandaban papeles para todos, pero ¿cuál es la situación en este momento en España y cuáles son las demandas de esta gran cantidad de inmigrantes que están en esta situación?
Bueno, sí, Alex, como estabas comentando, efectivamente la nota la ha dado Barcelona, pero esta situación es el reflejo de todo lo que está recibiendo España en ese colectivo de inmigrantes que en este momento se encuentra en una situación de una nube jurídica en donde no pueden trabajar, no pueden conseguir sus papeles, y aquellos que logran conseguir sus ofertas de trabajo, a duras penas, y son la minoría, en realidad se tropiezan con problemas de visados, con problemas familiares de todo tipo, y con situaciones que no se contemplan legalmente, con lo cual, dificulta muchísimo los objetivos de esos inmigrantes, y además perjudica en general a la mano de obra que están empleando en España a estos inmigrantes.
Una de las críticas y de las propuestas del Partido Socialista antes de las elecciones fue solucionar esta situación. La crítica era que el Partido Popular en el anterior gobierno había generado una enorme cantidad, una bolsa enorme de inmigrantes en situación irregular con, no sé, creo que son 400,000 expedientes sin resolución.
Exactamente.
Ahora estamos en una nueva situación. Imagino que este gobierno intentará afrontar esta situación, aunque ¿qué probabilidades
las
hay
perspectivas?
De las perspectivas, ¿eh?
Bueno, sí, efectivamente, este gobierno tuvo como una de sus palabras preelectorales el hecho de tratar de solucionar este sistema de admisión y de incorporación a la de fuerza laboral extranjera como venía dándose hasta ahora. Consuelo Rumí, justamente, que es la encargada de migración en este momento del nuevo gobierno, ha hecho varias declaraciones al respecto y inclusive ha comparado la situación de los inmigrantes actuales con el colapso del sistema sanitario. Y efectivamente está colapsado desde el punto de vista administrativo. Hay efectivamente, como tú dijiste, unos 400,000 expedientes en toda España por resolver.
¿Qué significa un expediente por resolver?
Un expediente por resolver, bueno, todas las demandas que surgen de la aplicación de la ley de extranjería, por ejemplo, desde el visado inicial para poder trabajar, el permiso de trabajo inicial, como las renovaciones de tarjetas, cursan por un expediente administrativo. Ahora bien, el colapso de la administración pública con respecto a la cantidad de inmigrantes que han ofrecido, que han iniciado sus expedientes, ha obligado a este gobierno nuevo a colocar inclusive más empleados para poder resolver de alguna manera, paliar todo el atraso que significa tener 400,000 expedientes que no se han resuelto ni tienen posibilidades de resolverse con la escasa plantilla de trabajadores administrativos que están al servicio de este tipo de trámites. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene la difícil misión de tratar de encaminar y resolver la situación legal que, en función de una ley de extranjería que no responde a las necesidades actuales del país, merece. Y bueno, está en esa disyuntiva. Por ejemplo, ahora el 20 de junio hay una fecha límite para reglamentar la ley 14-2003, que es la última ley reformada de extranjería. Ese reglamento, como dije, es del mes de diciembre del año pasado y tiene 6 meses para dictar su reglamento. El reglamento no fue dictado por el Partido Popular y va a tener que ser dictado por el PSOE. Y este 20 de junio, o tal vez antes, vamos a tener noticias acerca de cómo va a ser, si van a haber algunas modificaciones de la ley de extranjería, que creo que es lo que la realidad está pidiendo.
¿Posibilidad de que miles de inmigrantes regularicen su situación en bueno, alguna medida.
Claro, sería lo deseable, sería lo deseable. Yo por mi parte opino que efectivamente tienen que darle una solución, que no justamente va a tener que ser las soluciones que estaban dando hasta ahora, la expulsión o simplemente dejarlos en una nube jurídica que les impide trabajar, no quieren irse, no pueden irse, y de alguna manera tienen que sobrevivir, obviamente.
El caso de la expulsión quizás es el más grave, ¿no?
El más doloroso, sí, tal vez el más doloroso. Bueno, en este momento, inclusive en las filas del PSOE se hablaba de tachar de inconstitucional, y no solamente del punto de vista del PSOE, sino del Colegio de Abogados de Madrid, de tachar de inconstitucional el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, por ejemplo, que es un artículo por el cual aquel ciudadano extranjero sin papeles que cometa o que sea inculpado de una falta que merezca menos de 6 años, pasa a una situación de expulsión automática. Con lo cual, bueno, ni siquiera pasa por el juzgado y solamente hace falta la venia del fiscal y la orden del juez para dictar su expulsión.
Tú trabajas en una ONG donde me imagino que se producen casos como estos. ¿Eres tú quien atiende como abogado a los inmigrantes en esta situación?
Efectivamente. La ONG tiene un departamento jurídico en donde se atienden tanto problemas laborales como problemas, bueno, fundamentalmente problemas migratorios, pero también de estos derivan problemas penales, porque quien esté incumpliendo con las normas de regularización y no tenga los papeles al día, ya pasa a tener una incoación de un expediente de expulsión, que puede ser preferente o no preferente, según la situación personal del extranjero, y bueno, eso deriva en una cuestión penal que también es necesario resolver.
¿Podrías contarnos algún caso?
Sí, cómo
concreto.
No. ¿Cómo no?
¿Cómo esto de preferente, no preferente? Suena un billete en las líneas aéreas, ¿no? Sí. Bueno, algo tiene que ver, ¿no?
Parecería que sí, tiene mucho que ver. Bueno, en el caso de ciertas expulsiones que se han producido, son víctimas de estas algunos extranjeros que, por el hecho de comprobarse que no tienen los papeles en regla y estar inculpados, ni siquiera con sentencia, sino inculpados de un delito que merezca una pena inferior a 6 años, ya directamente son retenidos en la policía, en todo caso, en el mejor de los casos, pasados al centro de internamiento de extranjeros, y con la venia del fiscal y la orden del juez, se van para Barajas y boleto de avión.
Claro, es grave en el caso de que se demuestre que esa inculpación no es
real. Sí, no, el perjuicio que se provoca es enorme, realmente es enorme, y creo que eso... más allá de banderías políticas, todos los gobiernos son conscientes de esto. Lo que pasa es que, bueno, las soluciones no son fáciles. El famoso efecto llamada que han traído las anteriores regularizaciones hacen virar un poco la estrategia de cualquier gobierno para poder crear un andamiaje que sea apto para esta situación que se está viviendo. Esto es entendible. El efecto llamada era aquel por el cual una regularización lo que traía en realidad eran más irregulares, porque los irregulares que lograban, perdón por la redundancia, regularizar su situación, sí, merced a la nueva ley, lo que hacían era llamar a toda su familia. Sí. Entonces antes teníamos 10 irregulares, ahora tenemos 150.
¿Y esa situación se va a ir produciendo?
Eso es lo que no quieren, que se repita. Claro. Por eso yo, en mi opinión, lo más lógico sería tratar de ampliar, de flexibilizar la institución del arraigo. La institución del arraigo, hoy en día, permite a un extranjero que haya tenido 3 años de arraigo demostrable en España, con un pariente en España y una oferta de trabajo, pedir la regularización. Y aquel extranjero que tenga la posibilidad de probar su situación de permanencia en España durante 5 años, sin ningún otro requisito, también puede pedir su regularización.
Ahora es una permanencia en situación no regular, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero tiene que durar 5 años. O sea, una persona perfectamente se puede empadronar y demostrar que está empadronado aquí 5 años. Ese es uno de los documentos fundamentales, uno de los pilares fundamentales para probar el arraigo.
Una pregunta que planea sobre todo este tema, sobre todo con el lema de papeles para todos, es el argumento de que no podemos en España integrar tantos inmigrantes en el mercado laboral. ¿Es esto un mito, o es un argumento político, o es una realidad?
Yo no le diría que no a ninguna de las tres cosas. O sea, forma parte de la realidad. Bueno, Europa vela por su fuerza de trabajo, por un lado, me parece que es algo legítimo. También tiene mucho de mito en cuanto a que, bueno, yo he escuchado que las cárceles están llenas de extranjeros, cosa que me parece una aberración, del momento en que un extranjero, por el hecho de no tener papeles, termina estando detrás de las rejas, pero cuando sí, no es ningún delincuente. Yo intuyo que hay muchos extranjeros que no son de ninguna manera delincuentes y que sin comerla ni beberla están detrás de las rejas. Y por otro lado son argumentos políticos, tanto de un lado como del otro. Aquel argumento político del gobierno nuevo que acaba de asumir el poder, que es el que tiene el deber de velar por esta situación y tratar de solucionarla, así como del gobierno anterior, que de alguna manera lo habrá tratado de solucionar, en algunos casos con éxito, con mayor o menor éxito. Pero bueno, la relación entre la ley y la realidad muchas veces tienen su distancia.
Esperemos que el nuevo gobierno asuma su responsabilidad y haga algo para resolver esta situación y sobre todo que asuma sus compromisos. Gracias, Bernardo Mogilevich, por estar hoy con nosotros en Radio Sofá.
Muchísimas gracias a ustedes.
En Radio Sefarad queremos acercarnos aún más a nuestra audiencia.
Y por eso hemos decidido premiar su fidelidad,
regalándoles unos interesantísimos libros y discos que estamos seguros de que les encantarán.
Pero como en esta vida nada es gratis,
les proponemos unos juegos para probar sus conocimientos.
Para eso les hemos preparado un entretenido concurso literario y otro musical.
Para ganar, no tendrán más que estar atentos a nuestra programación semanal
y seguir las pistas que les vayamos formulando hasta encontrar la respuesta.
Realizaremos un sorteo entre todas las respuestas acertadas.
Y los martes les diremos el nombre de los ganadores.
Podrán enviar sus respuestas a la dirección electrónica concurso@radiosefarad.com.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una lengua mestiza que combina una estructura tanto española como árabe con un léxico de al menos cuatro lenguas: del español, del hebreo, del árabe y del bereber. Los que hablaban la jaquetía eran sencillamente y solamente los expulsados, es decir, los sefardíes. Probablemente sea el único árabe que lo haya estudiado, y entre los lingüistas, uno de los pocos.
Es bereber, lingüista y una de las máximas autoridades en la jaquetía. Hoy, en la entrevista, hablamos con Mohamed El Matkouri Matawi de esta lengua mestiza y fascinante, y lo hacemos en castellano y un poquito, cómo no, en jaquetía. ¿Qué es la jaquetía?
Bien, la jaquetía es una lengua, para entendernos, neoespañola, es decir, que es una lengua de origen hispano que se han llevado los judíos al expulsarlos de España en 1492. Entonces, al instalarse, sobre todo los que se han ido al norte de África, especialmente Marruecos, entonces con el paso del tiempo, lo que era en principio el ladino se ha ido convirtiendo en jaquetilla. Y la jaquetía, uno de los primeros estudiosos de esa lengua es José Benoliel, que tiene un libro que se llama El judío hispano marroquí o jaquetía. Entonces se trata de esta lengua no neohispana, que en realidad es una mezcla entre lo que es el español medieval, el romance, el árabe y en cierta medida también el hebreo por la cuestión religiosa.
¿Quiénes la hablaban? ¿Únicamente los sefardíes?
Efectivamente, únicamente los sefardíes, los primeros sefardíes, es decir, los primeros en instalarse en Marruecos, porque había dos grupos bien identificados de judíos instalados en Marruecos, los que efectivamente eran judíos que han vivido ahí desde siempre y los expulsados, los que han ido de España. Entonces se trata de dos grupos y además entre los dos había rivalidades. Uno se llamaban, bueno, se trata, estoy haciendo referencia a los Megorashim y los Tosavim. Entonces, los que hablaban la jaquetía eran los que los sefardíes.
¿Cómo te acercas tú a la jaquetía?
Bien, por curiosidad. Yo normalmente nací en un pueblo del Atlas y ahí me comentaban que vivían muchos judíos y incluso mi padre tenía contactos con ellos y algunas casas me decían, esta casa era de un judío que luego se ha ido y no se sabe dónde se ha ido. Y claro, esta nostalgia. Y luego en mis estudios he tenido muchos profesores hebreos y de ahí salió todo.
Mohamed, porque tú eres bereber, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí.
¿Y en tu pueblo había gente que hablaba jaquetía?
No, en mi pueblo no. En mi pueblo los bereberes normalmente eran de los autóctonos. Los autóctonos, los que yo, bueno, en realidad nací después de que la mayoría de ellos se fueran, sobre todo a Norteamérica y muchos también a América del Sur, especialmente Venezuela y Brasil, y algunos en Paraguay, Uruguay también. Lo que pasa es que, claro, mis padres me decían que eran judíos bereberes, vamos, que hablan la lengua de la zona.
¿Y cuándo conoces a alguien con quien poder hablar o poder aprender jaquetía? ¿Y cuál es la primera palabra que aprendes en jaquetía?
No, bueno, en realidad en 1986, cuando hice un trabajo sobre la jaquetía, había un par de personas ya muy mayores, de 80 años para arriba, que podían hablar en ella. Lo que pasa es que, claro, cuando me vienen y me llamaba Mohamed, entonces muchas veces acaban hablando en francés y yo quería información sobre la jaquetía. Entonces la documentación que he utilizado es principalmente una documentación escrita y sobre todo por el cancionero también, que proporciona una información inestimable.
O sea, quedan, digamos, testimonios escritos, pero sobre todo es tradición oral.
Sí, es de tradición oral. Es una lengua de tradición oral, porque normalmente cuando, sobre todo antes de la colonización francesa española, cuando se escribía, o bien hay dos tipos. Cuando se trata, por ejemplo, de tratos entre judíos y musulmanes, se escribían ante notarios en árabe. Cuando se trata de relaciones internas, muchas veces también en árabe, pero en algunos casos en hebreo. Con lo cual esta lengua era una lengua oral de comunicación cotidiana y sobre todo todo también de cancionero, de todo lo que es el folclore, la festividad, etcétera.
Mohamed, tú eres profesor titular de Lingüística General en la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, soy profesor contratado de la Autónoma. Sí.
¿Se estudia jaquetía en las universidades?
No, no se estudia. Hay personas que se acercan a esta lengua, sobre todo a través de lo que es el folclore. Uno de los primeros estudiosos de la lengua es Menéndez Pidal, que mantenía con un carteo, unos contactos con José Benoliel a principios del siglo, sobre todo para el tema del romancero. En todo caso, es una lengua muy ignorada y que considero, para los que se interesan, sobre todo los lingüistas, que se interesan por la sociolingüística, es una mina, porque muchas veces los sociolingüistas van al Spanish English o al contacto del tagalo con el español en Filipinas, pero aquí cerca, incluso diría menos de 14 kilómetros, había una lengua que es una verdadera mina para el investigador en sociolingüística.
¿Por qué crees que, has dicho que era una lengua ignorada, por qué crees que es ignorada esta lengua, por qué no se estudia?
Porque no se estudia, primero porque requiere una capacidad lingüística considerable. No solo hay que saber español ladino, sino también hay que saber árabe y un poco hebreo para poder acercarse a esta lengua. Y posteriormente también se han incorporado elementos de estructuras y palabras del francés, con lo cual también hay que saber un poco de francés para poder hacer estudios serios sobre esta lengua. Es decir, que se requiere no solo un conocimiento sólido en lingüística, sino un conocimiento lingüístico, en el sentido de que hay que hablar estas lenguas para poder saber la confluencia, las transferencias entre una lengua y otra dentro de la jaquetía.
En Radio Sefarad hemos emitido cosas en jaquetía que tienen que ver con el humor, con Soli Levy, es un autor, a la gente le encanta conocer esta lengua. La jaquetía tiene que ver mucho con el humor. ¿Puede ser una manera de revitalizar la lengua?
Es verdad que hay mucho, sobre todo lo que he dicho yo anteriormente, el folclore, pero también el humor, es una lengua muy, 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 muy rica. Es decir, y sobre todo no solo el humor, sino también la ironía. Es una lengua que, bueno, es una mina, he dicho mina, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista literario, efectivamente.
Te voy a pedir un favor, que nos ayudes a despedir la entrevista hablándonos en jaquetía.
Hablando en jaquetía, pues depende para quién se hable, porque cuando un jaquetico parlante se dirige a un árabe, normalmente decía shalam, por salam en árabe, shalam. Cuando es un hebreo de la misma confesión es shalom, y cuando se trata de uno de la misma comunidad lingüística, o bien adiós así, o bien al Dios así.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
En Radio Sefarad queremos acercarnos aún más a nuestra audiencia.
Y por eso hemos decidido premiar su fidelidad,
regalándoles unos interesantísimos libros y discos que estamos seguros de que les encantarán.
Pero como en esta vida nada es gratis,
les proponemos unos juegos para probar sus conocimientos.
Para eso les hemos preparado un entretenido concurso literario y otro musical.
Para ganar, no tendrán más que estar atentos a nuestra programación semanal
y seguir las pistas que les vayamos formulando hasta encontrar la respuesta.
Realizaremos un sorteo entre todas las respuestas acertadas.
Y los martes les diremos el nombre de los ganadores.
Podrán enviar sus respuestas a la dirección electrónica concurso@radiosefarad.com.
En Radio Sefarad, la entrevista.
No es solo sobre la comunidad judía en España lo que escribo, pero también sobre España y su pasado judío y todo el interés ahora que muchos españoles tienen en ese pasado judío. Hay corresponsales muy, muy buenos desde Moscú a Johannesburgo, en Tel Aviv y Jerusalén, naturalmente, y en Estados Unidos también. Se dice que hay dos Españas, ¿no? Culturalmente. También hay dos Españas cuando se trata del antisemitismo, de judíos y de Israel.
Jeroen Sokolowski nos ha hecho dos regalos. Como amigo de Radio Sefarad, una grabadora con historia. Como periodista, su personal y experimentada visión de la información sobre el mundo judío. Dos, son también las Españas de las que nos habla este corresponsal de la JTA en nuestro país. Hoy les ofrecemos una entrevista con él. Esperemos que muy pronto haya una segunda. Tenemos con nosotros a Jeroen Sokolowski, que es... Hola, Jeroen. Antes de decir que eres,
hola,
perdona.
Bueno.
Eres corresponsal de la Radio Pública Estadounidense y corresponsal de la JTA, que es un medio importantísimo y que a lo mejor mucha gente en España no conoce. Explícanos un poquito qué es.
Sí, es cierto que es muy importantísimo, aunque casi todo mi trabajo es para la Radio Pública de Estados Unidos. Cuando publico algo para la JTA, que es el Jewish Telegraphic Agency, tengo muchos emails de gente que han leído lo que he escrito, y hasta que en las judíos aquí en España me dicen, ah, he leído, o mis parientes me han enviado un artículo. Es la agencia de noticias judía de Estados Unidos que suministra noticias a los diarios judíos de muchas ciudades en Estados Unidos tienen diarios judíos que son para la comunidad local, bueno, donde yo crecí en Filadelfia, y el Jewish Exponent, y ahí hay noticias sobre temas locales judíos y también temas internacionales y naturalmente de Israel. Entonces ahí es donde salen los artículos.
Y no solo suministres información a periódicos, también a radios como Radio Sefarad.
Parece que sí, ahora sí. Me entero que...
Sí, porque es una de las fuentes que utilizamos para nuestro informativo.
Sí, es una fuente muy buena para conocer lo que está pasando en el mundo judío, literalmente. Y hay corresponsales muy muy buenos desde Moscú a Johannesburgo, en Tel Aviv y Jerusalén, naturalmente, y en Estados Unidos también.
Jerome, ¿tu condición de judío crees que hace que te impliques más a la hora de informar sobre temas relacionados con judaísmo, o crees que el periodista está por encima?
Es una buena pregunta. Lo que sí es, cuando empecé a hacer esto, contribuir a la JTA, pensé que, bueno, una vez cada cuantos meses escribiría algo. Como no hay muchos judíos en España, pensé que no iba a haber material para artículos judíos. Y me sorprendí muchísimo cuánto hay, hasta que no puedo escribir todo lo que quiero escribir para la JTA. Ellos siempre encantados con todo lo que les doy, pero hay, porque no es solo sobre la comunidad judía en España de lo que escribo, pero también sobre España y su pasado judío y todo el interés ahora que muchos españoles tienen en ese pasado judío, que naturalmente ustedes también lo conocen muy bien.
Sí, eso lo compartimos. ¿Y el antisemitismo?
El antisemitismo también. Pienso que es algo muy, muy importante de cubrir. He notado que hay bastante antisemitismo en España, sea activo. Creo que una parte pequeña son gente que realmente lo hacen activamente, pero hay una historia de una cultura antisemita, de echar a los judíos era algo antisemita, y como dijo Soli hace unos minutos,
nuestro director Soli Volodansky,
sí, había un antisemitismo sin judíos, y eso influye a la gente hasta hoy en día. Mucha gente dice cosas antisemitas sin saberlo, y lo que aparece en la prensa también no es siempre antisemita expresamente, pero
explícitamente, ¿no?
Pero tiene un color de eso, tiene algo no en el origen.
¿Y anti-israelí?
Bueno, hay
¿crees
mucho.
¿Crees que es una sociedad, que la española es una sociedad anti-israelí?
Bueno, hay los dos, y la gente, cuando gente en Estados Unidos me preguntan, o en otras partes, yo les digo, mira, se dice que hay dos Españas, ¿no? Culturalmente. También hay dos Españas cuando se trata del antisemitismo de judíos y de Israel. Porque hay gente que son muy críticas y muy antisemita, pero hay mucha gente que son muy prosimita, ¿no? Y no se escucha tanto de ellos, pero los encontrás todo el tiempo. Un artículo que hice para la JTA fui a Murcia y hablé con la Asociación Hispano-Israelí, de Amistad Hispano-Israelí, y noté que tiene mucha influencia en el ayuntamiento, en el gobierno regional. Y también hay mucho comercio con Israel, hasta que, a pesar de toda la crítica de Israel que se lee en los medios aquí, entiendo que hay más comercio bilateral entre España e Israel que España y casi todos los países árabes. Entonces deben ver gente que están por lo menos interesados en comprar productos israelíes y vender a Israel.
¿Qué noticia te gustaría dar como corresponsal de la JTA en España?
¿Qué quieres decir? ¿Qué me gustaría escribir? ¿Qué
sí,
tema?
¿Qué te gustaría que pasara y poder contarlo?
Bueno, casi nunca pienso en términos así, porque casi sería inventar cosas. No sé, me gustaría que no haya más poder decir ahora, de ahora en adelante no va a haber más ataques terroristas, tanto como islamistas, como Vasco ETA, ¿no? O que no habría problemas sociales, ¿no? Eso es la noticia que todos quieren dar. Pero las noticias que me interesan lo más son esas, especialmente cuando estamos hablando de la JTA, siempre me estoy encontrando con gente, casi como tú me contaste antes, que han dicho, no sé de dónde salió, pero tenían un interés en el judaísmo. Y también cuando mucha gente español, no judía, lo dice de casi, no de ser rebelde, pero de ser escéptico sobre lo que han escuchado, como cuando eran niños en el cole, aprendiendo que los judíos mataron a Jesús y entonces son el diablo y todo eso. Pero también hoy en día, cuando la gente son un poco escépticas de lo que leen en los medios normales, o cuando escuchan gente hablar mal de judíos o de Israel, que sean un poco
escépticos. Es una palabra muy difícil. Sí.
Y dicen, ¿sabes? Entonces me pregunté, ¿qué es la verdad? Y entonces fui y hice mi propia investigación y me enteré más y me interesé más. Israel hace muchas cosas mal. Judíos, hay muchos judíos malos, tanto como judíos buenos, como españoles malos y buenos. Pero para cuando alguien dice, yo fui escéptico cuando alguien me presentó con algo muy dogmático y luego fui y no sé, me enteré. Por ejemplo, un arqueólogo que me contó, creo que está en Zaragoza o en Aragón, me contó que, bueno, estaba haciendo otro tipo de investigación y vio que en unas casas había...
Estrellas de David, ¿no?
Bueno, no estrellas, pero unos agujeros donde... O sea, todos en el mismo lugar, en la puerta.
Ah.
Luego empezó a preguntar un poco y se enteró que eran de mezuzá, mezuzot. Entonces él, con más y más investigación, se notó que había una judería muy grande en esa ciudad. Creo que era Zaragoza, no estoy seguro.
En Aragón hay un montón sí, de juderías y de aljamas.
Exacto. Y ahora están haciendo toda una exhibición sobre eso.
Sabemos que tienes muchísima prisa, que como es un periodista aguerrido tienes que irte corriendo a cubrir una información. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
En Radio Sefarad queremos acercarnos aún más a nuestra audiencia.
Y por eso hemos decidido premiar su fidelidad,
regalándoles unos interesantísimos libros y discos que estamos seguros de que les encantarán.
Pero como en esta vida nada es gratis,
les proponemos unos juegos para probar sus conocimientos.
Para eso les hemos preparado un entretenido concurso literario y otro musical.
Para ganar, no tendrán más que estar atentos a nuestra programación semanal
y seguir las pistas que les vayamos formulando hasta encontrar la respuesta.
Realizaremos un sorteo entre todas las respuestas acertadas.
Y los martes les diremos el nombre de los ganadores.
Podrán enviar sus respuestas a la dirección electrónica concurso@radiosefarad.com.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Eres mucho judío de pensamiento, oficialmente no eres judío. Yo pregunté un día por qué ponían velas determinado día a mi mamá y esto que lo ponía la abuela, y la abuela es que lo ponía la otra abuela, y por qué lo ponía tal día, y bueno, y esto es... Posiblemente me podía haber quedado amigo judío, pero me faltaría algo, es que no sería judío.
No hay grises, no hay tierra de nadie. Si te sientes judío, de alma, de pensamiento y de corazón, te tienes que convertir. Esta es la opinión y la decisión de Felipe, o deberíamos decir de Samuel. Hola, Felipe.
Hola, buenas tardes.
Te queda muy poquito tiempo para que te llamen Felipe, ¿no? Vas a cambiar de nombre y de confesión.
Sí, sí. Voy a ser Felipe y segundo Samuel.
Sí. ¿Te vas a convertir al judaísmo?
Sí, es una decisión que llevo madurando durante muchos años y que, bueno, ahora estoy haciendo el curso con Rabbi Moshe aquí en la Comunidad de Madrid, sobre el Shulchan Aruj y, bueno, de conocimiento sobre lo que es la explicación de la religión judía, aunque ya por mi propio interés, pues ya me había tenido conocimiento de otros libros y amigos judíos y todo esto, teniendo en cuenta sobre todo que el judaísmo no es una religión, es una forma de vida y nunca un judío hará proselitismo. Al contrario, si te acercas al judaísmo serás rechazado varias veces.
¿Te ha pasado a ti?
En cierto modo, sí.
Cuéntanos un poco cómo empieza todo. Eras muy pequeño cuando empieza a interesar el judaísmo.
Pues me interesé por el judaísmo de manera circunstancial. Un día en la facultad, un chico tenía por allí un dossier sobre los campos de concentración y tal, y me interesó el tema y me informé. Yo tenía pues una opinión sobre los judíos, un poco la oficial que se puede tener en un chico que no está muy informado sobre el tema.
¿La que existía en tu familia, supongo?
Mi familia ni fu ni fa, pero en general sí. Yo recuerdo de pequeño que no mis padres, pero en general el ambiente te decía no escupas, que eso es cosa de judíos. Pues judíos eran los que habían matado a Jesús. Los judíos eran pues esa gente mala, esa gente errante, esa gente extraña, esa gente distinta a nosotros, que éramos cristianos y que teníamos la fe y que teníamos la verdad. Y ellos eran gente pues que iba pues a otra situación y una gente pues distinta. Pues eso es el conocimiento que más o menos tenía yo sobre el judaísmo. Luego, posteriormente, pues me he ido informando. Bueno, empezó, como he comentado antes, por este dossier, y en la facultad conocí a un chico, en tercero, en cuarto de la facultad, pues conocí a Moisés. Y nada, pues fue la primer choque que nunca había conocido a un judío. Y entonces pues vi pues
sí, en
que
España
era...
no es fácil.
No es fácil. Y entonces, bueno, conocí a Moisés, me presentó a su padre, a su hermano, a David, a Daniel. Un día los acompañé, ya después de muchos años, aquí a Madrid, a la comunidad, en la especie de funeral que se le hizo en la comunidad aquí a su padre. Y bueno, pues ese poquito a poco yo me fui informando sobre el tema, conociendo gente por internet, en la editorial Aurora, a Sion, en Israel. Y bueno, me fui informando y me acerqué a un rabino, me acerqué a Rabbi Garzón, y me dijo, bueno, que el tema este de conversión, él no llevaba ningún asunto de esto. Y luego, posteriormente, con el tiempo, pues conocí a Rabbi Moshe por mediación de mi amigo Moisés y tal. Y ahora estamos en ese proceso de conocer, de ir a clase. A mí me cuesta porque yo vengo de lejos, los jueves.
¿Kilómetros?
Sí, 700 kilómetros cada vez que vengo aquí. Hombre, me hubiese sido más fácil porque yo he vivido aquí en Madrid y durante muchos años, y si hubiese empezado el curso este antes, pues hubiese sido mucho más cómodo.
Supongo que alguien te dirá, ha empezado cuando tenía que empezar.
Sí, supongo que sí.
Para que tú estuvieras preparado,
sí,
también.
Claro,
¿no?
Claro. Pero yo creo también que es un estado de madurez. Es muy difícil explicar esta situación. Es muy difícil explicarla porque yo procedo de una familia o he tenido una cultura cristiana, católica. Tengo familiares religiosos actualmente. primos, si no recuerdo mal, porque en los pueblos casi todo el mundo es familia, el segundo, primo tercero, que fui a su ordenación sacerdotal. Conozco, porque me ha interesado bastante la organización de la Iglesia Católica, el pensamiento y tal, no sé qué. ¿Por qué se toma esta decisión, una decisión trascendental en tu vida? Pues yo creo que la adopto con madurez y yo la adopto, no sé
si... ¿Como una necesidad?
Sí, no, yo soy una persona creyente y creo en Dios, pero yo creo que verdaderamente está fuerte, porque yo siempre siento, ahora a la hora de explicar esto contigo, cierto pudor, porque es muy difícil explicar a una persona lo que tu sentimiento o tus creencias, de que verdaderamente la básico, centrándonos en la figura de Jesús, que tú consideres que Jesús no es lo que siempre... Has aprendido que es el Hijo de Dios.
Sí, te cuesta renunciar a una figura que siempre ha sido positiva.
Exactamente,
para ti.
Efectivamente. A mí es una figura positiva, pero, por supuesto, pero es tan distinto en algunas cosas, en las básicas es tan distinto, que es muy difícil explicárselo a una persona. Tú lo sientes, tú lo crees, pero como tú no tienes un cierto pudor, como te he dicho antes, o miedo a manifestarlo, porque decir, me van a tratar de algo.
¿Y te has encontrado alguna vez, supongo que en el pasado más reciente, como en tierra de nadie?
Sí, por supuesto, y todavía me sigo sintiendo.
Ni eras judío,
y todavía me sigo sintiendo.
Ni que podías creer ya en Jesús, ni sabías si ibas a hacer.
No, lo de Jesús lo tengo muy claro. Es un rabino reformista y, por supuesto, no era el Hijo de Dios, o lo que los cristianos creen, consideran que es el Hijo de Dios. En tierra de nadie, pues me siento como a gente que me conoce, me dice, eres mucho judío de pensamiento, oficialmente no eres judío. Efectivamente, oficialmente no soy judío, espero serlo algún día, pero claro, efectivamente, hasta que no sea judío, no es que necesite un papel para que me diga que soy judío, pero necesito decir, efectivamente, es que
pertenecer.
Pertenecer a la comunidad, es como que ahora, efectivamente, ahora no soy judío, porque, pero bueno, es difícil, o sea, no sé cómo explicarlo.
Pero Felipe, tú empezaste a investigar,
sí,
y averiguaste que tienes ascendencia judía,
sí,
y sobre todo algo que es común con mucha gente que, como
sí,
tú, se acerca a los judíos,
sí,
o al judaísmo. En su familia
sí,
hay prácticas,
sí,
digamos,
sí, práctica,
judaizantes.
Eso,
¿no?
Eso pasa mucho.
Cuéntanos un poco.
Sí, eso pasa mucho en Andalucía. Yo creo que muchas gentes investigan un poco, tendrían un pasado o árabe o un pasado judío. Es más normal que tengan un pasado judío o árabe que tengan un pasado cristiano, que al fin y al cabo fueron los que reconquistaron o invadieron, en la terminología que se quiera,
tenemos de los tres, seguramente.
Entonces tenemos una mezcla. Yo pues esto lo descubrí pues por el apellido, que había un antepasado en libros que había estado sometido, y por los mismos apellidos, la misma circunscripción y tal, a la Inquisición en Toledo. Luego pues determinadas prácticas, sobre todo en la cocina y a la hora de poner las velas.
Y siempre relacionadas con las mujeres.
Claro,
¿no?
Relacionadas con las mujeres. Yo pregunté un día por qué ponían velas determinado día a mi mamá, y esto es que lo ponía la abuela, y la abuela es que lo ponía la otra abuela, y por qué lo ponía tal día, y bueno, y esto es... O porque a veces había que tomar panácimos sin especias. Entonces,
incluso eso,
porque procedían de panaderos y tal, y entonces esto eran cosas que tú dices, bueno, esto porque en muchos pueblos de Andalucía pues había casas, que tú las conocerás, casas de la Inquisición, y sí había casas de la Inquisición, efectivamente, porque había que, como siempre entre comillas, purificar la sangre.
¿Y qué hubiera pasado si tú empiezas a investigar y descubres que no tienes ascendencia judía? Creo que te hubiera dado igual.
Me da lo mismo. Así, a mí me da lo mismo. Es siempre yo... No es que me deje de gustar o me guste la palabra converso. No me da ningún tipo de reparo en decirlo, pero si se utiliza de manera despectiva, pues sí, es un poco dañina, o de la persona que intenta hacerte daño o algo de esto. Pero es muy bueno, porque cuando una persona nace con una cultura, con una religión, con unos valores que son inculcados por sus padres porque consideran que son los mejor, pero luego a lo largo de tu tiempo, no es que desprecie a los otros en absoluto, es que he considerado que hay otros que son, por mi pensamiento, pues, se ajustan más y yo creo en ellos, que es lo fundamental. Uh-huh. Entonces, claro, esto es muy difícil porque yo no reniego de dónde vengo. Además, yo creo que un converso tiene una formación mucho más rica,
riqueza,
mucha
sí.
más rica, porque el que es cristiano y siempre es cristiano, pues conoce su cristianismo, a no ser que sea una persona que efectivamente quiere conocer otros estamentos, otras culturas, y pero no es lo habitual. Una persona que conoce algo y que lo conoce relativamente, no superficialmente, relativamente algo, y luego opta por otra, pues tiene la riqueza de dónde viene y a dónde va. Y entonces...
Y tú has elegido.
Y yo he elegido.
No,
y yo he elegido. Es muy difícil. Es muy difícil porque España, Sefarad, España es... Un día me lo dijo un rabino, es un territorio hostil. Es un territorio hostil para el judío. Y
igual no lo es.
Pero bueno, hay otros sitios, ¿no? Hay otros sitios que más o menos las comunidades... Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que en cualquier... o en cualquier, no, en determinadas universidades de Estados Unidos, haya más judíos que en toda España? Ahí comparamos la comunidad de Roma, que la conozco un poco por visitarlo así, y la comunidad de Madrid, y es mucho más amplia. La comunidad de Roma, que está el Vaticano y está todo uh-huh. esto, no hablemos de la comunidad de París o otros países. Entonces, eso es un porqué. ¿Por qué sucede eso en España? Eso es una pregunta cuando gran parte del judaísmo internacional, el judaísmo mundial, yo no sé qué porcentaje, pero muy amplio, se llaman españoles, son sefardíes.
¿Qué es lo que te ha acercado más al judaísmo y qué es lo que te ha resultado más ajeno a ti?
El judaísmo exige más rigor. Exige más de las personas.
¿Y eso te acerca o te aleja?
Sí, yo creo que eso me acerca. Creo que el catolicismo es más a la carta, no se exige tanto, y cuando se es una comunidad más cerrada o más pequeña, te unes más, te aferras más a tus costumbres y hay más nexos de unión con algo, con esta, supongo que pasaría también en un cristiano en una zona que fuese hostil, llena de musulmanes o llena de judíos, que la comunidad fuese pequeña, esto me refiero. Y con respecto a la política, si te refieres al tema, es muy difícil muchas veces de manifestarte, te tienes que callar en muchos momentos, por ejemplo el tema de Israel, que está continuamente abriendo telediarios y en los titulares de los periódicos. Es muy difícil. Yo tengo mis propias ideas, sí.
¿Para volver al judaísmo necesitabas convertirte?
Yo creo que sí, porque esto no se admiten matices de grises. Aquí no se admiten, aquí no se puede.
No podías
tener
haber
un gris.
Sido un amigo de los judíos, interesarte por la cultura.
Eso está muy bien y es bueno que haya tolerancia. Sí, es muy bueno que haya tolerancia y que la gente conozca al judío y que, bueno, también en parte también puede tener culpa el judaísmo en encerrarse muchas veces en sí mismo. También es lógico que se encierre para que no te, tú te proteges para que no te hagan daño. Eso es una cosa muy lógica. Pero poderte quedar en amigo de judíos, pues posiblemente podía haber quedado amigo judío, pero me faltaría algo. Es que no sería judío. Y yo quiero ser judío. Necesito vivir el judaísmo. Necesito vivir el judaísmo. Y entonces para eso hay que ser judío. Porque esto no es... Esto no es decir, es que soy esto o soy lo otro. No. O se es o no se es. No, aquí no hay. Yo creo, considero que no hay medias tintas.
Prefiero despedirte ya como Samuel.
Ah, vale.
Muchísimas gracias por haber
gracias
estado con
ti.
Nosotros.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Soñar con Hispania es una expresión que se dice en hebreo cuando alguien quiere decir algo así como castillos en el aire. Es un una reflexión sobre la conversión, sobre la necesidad de ser como el otro y cómo pues las familias se tuvieron que romper y algunos se quedan y otros se van. Hay mucha gente que tiene interés en profundizar en el judaísmo a nivel personal, también en búsqueda de sus propios orígenes para saber más sobre sus nombres.
Sueña con Hispania y es la subdirectora de Tiempo de Creer, un programa judío que desde hace casi 20 años se emite en la televisión española. Les hablamos de Esther Bendaán Cohen, que hoy visita Radio Sefarad.
Primero quería felicitaros por el programa.
Muchas gracias.
Es la primera voz que hay en radio de Sefarad y además sé que tenéis una audiencia en aumento, y así que felicidades.
No nos podemos quejar de la audiencia y tampoco de nuestros invitados. Así que hoy por fin has podido venir al programa a hablarnos sobre tu trabajo en Televisión Española y sobre tu faceta de escritora. Si te parece, empezamos con el programa Tiempo de Creer, que seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen, pero quizás para los que no lo conozcan, ¿qué es Tiempo de Creer y cuándo se puede ver?
Tiempo de Creer era un programa que tenía intención de que varias minorías religiosas tuvieran la oportunidad de expresarse y de darse a conocer culturalmente. Eran evangélicos, musulmanes y judíos. A partir de este año, el programa ya no es Tiempo de Creer, sino que cada cultura religiosa tiene su propia entidad y nuestro programa se llama Shalom. Antes tenía una periodicidad quincenal y ahora se puede ver todas las semanas en la 2, los domingos a las 9:45, más o menos, aproximadamente. Esperamos tener una mejor franja horaria, pero por el momento esa es la que tenemos.
¿Y es todas las semanas?
Todas las semanas, todos los domingos. Casi, no llega a 10 minutos, era unos 8 minutos, 8 o 10 minutos.
Ahora, el nombre Tiempo a Creer, pues uno lo asocia a temas religiosos, pero también tratáis, digamos, cultura judía en términos generales.
Sí, porque de hecho el judaísmo no se puede tampoco clasificar meramente como un fenómeno religioso, así que nosotros lo que hacemos es darle toda su dimensión en todos los aspectos, de aspectos educativos, históricos, culturales, y también solemos tener capítulos que tratan de las juderías y de la historia judía en Sefarad.
Quizás es importante mencionar que Tiempo de Creer es de alguna manera como el programa hermano de Radio Sefarad, porque también depende de la Federación de Comunidades Israelitas de
España. Exacto, la Federación es la responsable del programa, Televisión Española, digamos, es la que lo lleva a cabo.
¿Nos puedes contar cuáles son los contenidos que últimamente habéis tratado en el programa?
Bueno, nosotros lo que intentamos hacer, como te digo, una dimensión amplia. Tenemos, pues mira, estoy preparando ahora. Bueno, quiero primero decir que el director del programa es Baruch Garzón, es rabino, fue rabino de la Comunidad de Madrid y además es una persona de una gran cultura. Conocedor de todos los textos judíos, que por eso te da una gran dimensión, de gran profundidad y valor judío al programa. Ahora, por ejemplo, estamos preparando uno sobre la judería de Guadalajara. Y preparando el guión me di cuenta que hay cosas muy, muy curiosas. Por ejemplo, que la primera imprenta judía en España se hizo en Guadalajara. Y que además allí se imprimió la primera Gada ilustrada de todo el mundo. Son cosas que, bueno, que vamos reseñando. Es un profesor del Consejo de Investigaciones Científicas que nos aporta los datos y nos dio la entrevista. Hacemos entrevistas, presentamos libros, temas de actualidad. Por ejemplo, estuvimos en el Círculo de Bellas Artes grabando el programa de Ana Frank, todo lo que hubo en el círculo alrededor de Ana Frank. También estuvimos en el Círculo de Bellas Artes grabando sobre Singer, el centenario de Singer. Y bueno, en un futuro, si se hace como se piensa hacer, se presentarse un libro de Albert Cohen que va a salir en octubre, pues también estaremos allí. Intentamos hacer programas también religiosos. Por ejemplo, en Kippur se hace una reflexión en torno al Kippur, que es el día del perdón, desde distintos puntos de vista, porque además a lo largo de los años, llevamos casi 20 años con el programa, hemos tenido oportunidad de tocarlos desde muchos ámbitos.
Uh-huh. Aquí en Radio Sefarad siempre, bueno, lo que más nos gusta de nuestro trabajo es cuando recibimos
correos, emails de los oyentes de diferentes sitios en España y también de fuera sobre temas de cultura sefardí o sobre su propia memoria familiar. Me imagino que vosotros tenéis experiencias parecidas. ¿Nos podías contar alguna anécdota?
Pues recibimos cartas de todas partes del mundo, tenemos contacto además directo, nos hemos hecho amigos de mucha gente que nos pregunta. Hay mucha gente que tiene interés en profundizar en el judaísmo a nivel personal, también en búsqueda de sus propios orígenes para saber más sobre sus nombres. Por ejemplo, hay una mujer en Siria casada con un musulmán que nos escribió porque está interesada en conocer los orígenes de su nombre y tal vez para una posible conversión al judaísmo. No sé, más bien gente que está buscando, intentando conocerse a sí misma y también conocer pues una parte muy importante de la memoria española, que es la judía.
Y ahora, para nuestros oyentes que nos escuchan fuera de España, que son muchos, ¿pueden ver el programa Tiempo de Creer?
Sí, lo que no les podría decir exactamente el horario, porque depende de la emisión que tiene la televisión española. Creo que corresponde, si no me equivoco, porque gente que de Venezuela que lo ha visto, le corresponde a la diferencia horaria con España. Si nosotros lo vemos a las 9, pues depende, ellos lo verían en función del horario que tuvieran de diferencia con España.
En la
programa televisión española internacional.
Ajá, muy bien. Pues Esther, tú aparte de ocuparte de este programa de televisión, donde me imagino que haces guión, redacción,
bueno,
coordinación...
En colaboración y siempre en supervisión con Benito Garzón, el director.
Tu otra gran faceta es, digamos, la literatura. Eres escritora y has publicado una novela y otra está en vísperas casi de aparecer.
Firmé el contrato, que eso fue una cosa extraordinaria. Y la primera novela la hice con Esther Benari, que es una escritora israelí. Salió en la editorial Tantín y se llamaba Soñar con Hispania. Soñar con Hispania es una expresión que se dice en hebreo cuando alguien quiere decir algo así como castillos en el aire.
¿Y cuáles son los castillos en el aire que se
pues,
hacen los personajes?
Pues en esa
novela,
los castillos en el aire es la ficción del amor, la construcción del amor, la figura del otro como una representación, la búsqueda del otro que huye siempre, como decía Levinas, y además la construcción del pasado, la recreación del pasado judío-español en Cantabria. De alguna forma, como el otro que no está cerca y la memoria histórica pueden convivir como si fueran y tuvieran a la vez la misma presencia, fueran una realidad casi palpable.
¿Y hay algo de reconstrucción de una historia real en esta novela? ¿Hay una investigación histórica sobre Laredo, ¿no? Sobre,
sí, hay una investigación, como tú sabes muy bien, que has leído el libro y además que tus comentarios me apoyaron, me ayudaron mucho. Hay una construcción histórica real, o sea, con datos históricos, con historiadores que han investigado. Y a la vez hay un caso que podría ser real, pero que no lo es, pero que curiosamente el alcalde de Laredo me preguntó si podía darle las cartas que habíamos encontrado porque tenían interés en tenerlo en sus archivos. Uh-huh. Es decir, se habla de unas cartas que se han encontrado, se recuerdan esas cartas.
¿Qué cartas son estas?
Esther Benari, sobre todo la parte de Esther Benari, recoge estas cartas, pero que son ficción. Lo que pasa es que es una ficción que podía ser perfectamente, es creíble y podría ser perfectamente
que son unas supuestas cartas que escribe una exiliada sefardí a sus familiares,
exacto,
¿no?
Todavía
están en la península.
Bueno, como pasó en realidad, algunos se fueron y se pudieron ir y otros tuvieron que quedarse. En este caso, Sara Laredo se puede ir y llega a Tetuán después de recorrer varios lugares. Y Miriam se tiene que quedar porque en el momento de la partida está enferma y como sucedió a mucha gente, cuando había alguien enfermo pues no le dejaban embarcar. Y se queda y entonces es recogida por unas religiosas y no es exactamente obligada, pero es una niña y de alguna forma se ve, pues tiene la necesidad de quedarse allí, de convertirse de alguna forma. Y entonces es una reflexión sobre la conversión, sobre la necesidad de ser como el otro y cómo pues las familias se tuvieron que romper y algunos se quedan y otros se van.
¿Qué te hizo elegir este tema y qué te hizo elegir Cantabria y Laredo para como temática de tu novela?
Pues Laredo porque es un lugar del que se habla muy poco, porque la memoria de Toledo, por ejemplo, de alguna forma ha pasado a convertirse en una metáfora de Sefarad, pero Laredo es un lugar incluso casi en el olvido, ¿no? Uh-huh. Y el nombre me resultaba muy familiar porque hay muchos Laredos, que familiares y amigos. Entonces era como que de alguna forma se había perdido ese conocimiento de una ciudad y de un espacio, pero a través de un nombre familiar, se mantenía vivo. Y por eso habíamos elegido Laredo, porque era como dentro del olvido, el lugar más olvidado.
Y del tema de la memoria sefardí, me imagino que por tus propios orígenes, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, lo curioso de este libro es que trabajamos en él una sefardí y una askenaz. La parte de Esther es muy interesante porque ella...
Dos Esther, además, ¿no?
Hay dos Esther, sí, una con H. La parte de Esther Benari es muy interesante porque ella es askenaz, pero lo que hace es un intento de olvido de su propia memoria askenaz precisamente por la Shoah. Es como si ese personaje hubiera intentado dar una especie de huir de esa memoria y asume la memoria de su marido. Ella es viuda y asume la memoria del marido, Corzo. A través de ahí es como se conocen los dos personajes y donde surge la historia de amor, a través de esa investigación que ellos emprenden, porque ella lo que quiere de alguna forma es adquirir esa memoria sefardí. Construye Esther el personaje a través de ese intento de huida y finalmente hay un cambio de personaje porque se da cuenta que no se puede huir.
Pero no nos cuentes el final porque seguro que hay muchas...
No, es una historia de amor y esa historia no la pienso contar.
Que quieren leer la novela, así que repetimos el título, Soñar con Hispania, en Editorial Tantín. Y se puede encontrar en Librería Hebraica y en otras librerías madrileñas, supongo.
Sí, pero más fácilmente en Hebraica.
En Hebraica, muy bien. ¿Qué nos puedes adelantar sobre tu próxima novela?
Pues... de esa poco, preferiría poco. Solo decir que es una historia de mujeres, es una historia también de amor y que hay una especie de reflexión sobre el exilio y la casa. Toda la novela gira en torno a una semana en Madrid y hay varias mujeres que son protagonistas. Hay dos mujeres especialmente, una judía y la otra dominicana, que se encuentran a través de esa semana, a través de cada una búsqueda que cada una de ellas emprende, y gira todo en torno a la casa como metáfora de construcción de la necesidad que tenemos hoy de ser y casi la identidad que te puede dar una casa.
Bueno, los temas de identidad y memoria parece que se repiten en tus obras.
Sí, tocados de otra forma, en esta no está el elemento histórico de una forma tan presente, sino más bien lo que es la vivencia de la ciudad, de la vida hoy en Madrid.
Muy bien, Esther Bendaán, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad y mucho éxito.
Pues gracias a vosotros.